Lo primero, el Tenerife eliminó al Valencia en octavos de final. Le ganó 3-1 aquí y perdió 3-2 en Mestalla. Después se enfrentó al Real Madrid, le ganó los dos partidos. Ese fue el de carnavales. Tenerife 2, Real Madrid 1, Real Madrid 0, no. Tenerife 3.
Y todavía te lo va a discutir, ¿eh?
Y, bueno, igual,
Tenerife
tienes,
Celta,
igual puedes tener
toda Tenerife Celta fue en carnaval. Y creo razón, que además.
Puede ser. 16 de febrero, puede ser.
Pues tanto mata regate.
16 de febrero. No, carnaval, ¿qué
no,
vas a
pedir? Bueno, depende.
Pues seguro. Que estaba,
depende del concejal que estuviera.
Parque García, Sanabria o no.
Primi,
Pilar Socorro, 94.
Pero bueno, eliminamos al Valencia. Que tú decías que no. Que
no, yo que me confundí con.
Hágame caso.
Que estaban hablando del Tenerife en segunda.
Hágame caso.
Estando
hágame
el Tenerife en segunda.
Sí, Celta, no, mira, Juan Carmen dice Celta en carnavales. Tiene razón, Primi.
Se acabó la discusión. ¿Eh? Miércoles de ceniza. ¿Eh? Jugó con.
Sí,
sacó
pues, eso sí
Jorge Valdano.
Eso sí me
puso
la línea. ¿Quieres que te diga el 11 también?
Percio Olivares creo que jugó. Fíjate.
Con López Nieto de árbitro. Manolo Aguilera mata a César Gómez. Percio Olivares.
¡No!
Del Solar, Chano, Ezequiel Castillo, Felipe Conte y La Torre.
Y ellos jugaban el portero Cañizá.
Al descanso entraron en Julio Llorente y Dertiz.
Es un equipazo, pero uno recuerda que el partido no puso a Redondo y no puso a este y no parecía un equipo de suplentes. Ahora escuchas el equipo y dices, ¿cómo perdió ese equipo 3-0?
No, pues 3-0, no era el titular. 3-0.
Ya, por eso digo.
3-0.
Eso
dos
digo.
De Gudel y uno de Salillas.
Chechu Rojo de entrenador.
En Gonga, no, no Meje, Pañizalinas, sí. Cañizares de portero.
Cañizares hizo un partidazo aquí.
Sí, sí. No, aquí el Tenerife fue un
y
momento
aquí,
que...
Sí, gracias a un fallo Antonio Mata, no metió un gol aquí el Celta, en la Copa.
Ese partido ante la pasividad general terminó Toño desde la banda, el pobre haciendo de recoger pelota, porque yo creo que era el único que estaba, el de Vigo, insisto, era el único que le estaba viendo la importancia de vida aquel partido, que era la antesala de meterte en una final de la Copa.
Para que la gente ponga el contexto en el que estamos. Íbamos tan sobrados que eran unas semifinales de la Copa del Rey y Valdano, que era el entrenador en aquel momento, decidió que igual había que dar descanso a
hacer rotaciones.
Sí. Bueno, íbamos tan sobrados en plantilla, pues, sí. Que insisto, escuchas el equipo titular y dices que es un equipo espectacular.
Que pone
2-2 en la vuelta.
Sí, digamos,
se puso 2-0 el Tenerife.
2-0 y después un fallo Antonio Mata de meter 2.
Marcó Gudel el 2-1 y el 2-2. También Gudel y acaba el partido así, pitó Díaz Vega. Manolo Aguilera mata a César Gómez, Paqui, Chano, Felipe, Ezequiel Castillo, Redondo, Dertiz y La Torre.
Vaya, ya jugó Redondo.
Sí, jugaron aquel partido, sí. Ahí se nos quedó la posibilidad de jugar una final de Copa. Oportunidad perdida, sí señor. Sí. Era Zaragoza-Celta la final de Copa que ganó el Zaragoza. Que miren
un fallo
cómo está,
de Alejo
cómo
en el
está
penalti.
Zaragoza ahora.
De penalti ganó Zaragoza y falló el penalti Alejo del Celta.
¿Ves cómo está ahora? Ayer se puso por delante.
Natural.
Pero en esa época, ahora lo actual ya me pierdo.
Eso te iba a decir.
Y le hablas a Primi
de para más artificial.
De los 90 que
sí,
de la
década
anterior.
Y de los 80 y 70. Que me acuerdo. Sí, tiro para atrás y me pongo hablar un montón, y de ahora y
bueno, la conclusión es que está mayor también.
Sí, claro, evidentemente,
¿no? Y que bueno, que el Tenerife ayudaba, aquel Tenerife era un Tenerife
no, porque es que era un Tenerife de segunda B, me acuerdo perfectamente, pero de la primera época de segunda B, de cuando decían que
la gente seguía,
yo no sé cómo no se llenaba el estadio.
Dice,
yo siempre he tenido esa duda,
Celta,
porque
Tenerife,
todo
la Copa
el mundo
del Rey,
iba en segunda B al estadio,
lo recuerdo muy bien, año 93-94,
los coleccionistas de acontecimientos que se llaman
vuelta 2-2,
no le interesa en otra conversación.
No, yo sigo porque estoy leyendo los oyentes son más importantes que lo que digan ustedes.
Eso es verdad.
Ustedes se acuerdan, recuerden ustedes sus cosas.
Tú sigue alargando
pero
la
no,
agonía.
Pero no interrumpas.
Que yo voy a hablar del partido el sábado.
El Tete de Oltra en primera y el Celta en segunda nos eliminaron de la Copa en el estadio con una comparsa en carnavales, el Heliodorófilo. Ya, sí. También es verdad.
Es que como metas un grupo de carnavales en el Heliodoro,
o entregues un reconocimiento antes de empezar el partido.
Pues es verdad. Contra, que además, recuerdo el partido de ida de ese Celta Tenerife. Porque no jugó Dani Gómez. Y luego el hombre en el hotel.
Antes sabes que se ponían los grupos detrás de la portería, ¿no? Las murgas, ¿te acuerdas? Que se ponían los grupos detrás de la portería.
No, Primi no se entera. No, no está en lo que tiene que estar.
Estás metido en lo tuyo.
Está lo suyo.
No te enteras del todo.
Está lo suyo.
Él es como los políticos de ahora. Él cuenta su discurso y no está atento a lo que pasa.
No me consta.
No está en lo que tiene que estar. Bueno,
los detalles importantes de
los grupos se ponían.
Que hay un montón de mensajes de los oyentes, pero si no nos dispersamos. Sí. Y quiero ponerles este sonido de Álvaro Cervera, en el que habla de las formas de jugar, ¿no? Destaca el contraataque, el contragolpe, pero digamos que lo bien que le va fuera y luego el modelo de juego en casa que no...
Tengo preocupación en la efectividad, sí. No sé si nosotros dominando los partidos somos tan eficientes o es mejor contraatacar, como hicimos el domingo pasado. Es lo que me preocupa. Yo creo que no, con los partidos dominados, como el de hoy, no somos lo suficientemente peligrosos como deberíamos ser, creo yo.
Pues, con el partido dominado, no somos lo suficientemente peligrosos que deberíamos ser.
Es que es lo que decíamos la semana pasada. Ese relato está muy bien si tú fueras un equipo pequeño que te vas a encontrar en el 90% de los partidos, pues equipos que te vienen arriba y que te van a conceder espacio. Pero es que tú eres el grande de la categoría. Lo normal es que te vayas a encontrar la mayoría de partidos en los que tú tengas que llevar el ritmo y tengas que atacar en estático. Si el equipo, y el entrenador es el que parece que lo está admitiendo, no sabe atacar ahí, entonces es que no está en condiciones de ascender. Así, claramente. Si no dominas el juego, que vas a tener que dominar para ascender, pues tienes un problema y muy grave.
Yo estoy de acuerdo con Rojas.
Es que
hasta ahí. Él ahora extendería el discurso diciendo que hay que jugar una forma determinada, ¿no? Que es la que le gusta a él.
No, a discrepar.
Pero la realidad es que el Tenerife tiene que manejar ese registro. No puede ser que el Tenerife no maneje un registro en el que se vea por detrás en el marcador el rival de un paso atrás, como lo dio el Bilbao Athletic el otro día, y tú solo llegues y crees ocasiones a empujones.
Pero ¿cuándo un equipo de Cervera ha dominado ese registro?
Pues hay que hacerlo.
Nunca lo he hecho.
Creo que hay que distinguir entre dominar el juego y que el partido sea tuyo. Vamos, el Tenerife el sábado jugó en cada momento lo que quiso el Atleti. Quiero decir,
claro.
A 0-0 jugó con el Atleti defendiéndole en su campo prácticamente. Se tiró la línea para arriba y le defendió en 40 metros. Y después el 0-1, el Atleti reculó, se metió en 20 metros a defender en dos líneas. Y entonces jugó, el Tenerife siempre jugó condicionado a lo que el rival le proponía o quería. Puedes decir que dominó porque tuvo más tiempo el balón, porque generó más ocasiones, porque el Atleti prácticamente no tuvo la del gol solo. Sí, si lo miramos así, pues el Tenerife dominó. Ahora sí, si dominó el juego. Si me dices que dominó el partido, yo creo que no.
Claro, porque que hay una cosa es tener el balón y otra cosa es que se juegue lo que tú quieras. Hay veces que el rival te da el balón, el Tenerife muchas veces lo hace, le dice al Racing de Ferrol, toma, ahí tienes el balón, ahora ven para acá, y que yo te voy a pillar en una. ¿No? Eso es controlar el partido, no eso, controlar
y,
el balón.
Y eso es Cervera.
Y eso lo hace, claro, eso es lo que más me gusta. ¿Qué pasa? Que luego hay circunstancias, pues porque juegas en casa, por el planteamiento del rival, por el marcador, por el tiempo que va quedando, que te obligan a hacer otras cosas. Y ahí es donde yo creo que está fallando el Tenerife.
Es que, yo voy a ser más pesimista que todos ustedes, para diferenciarme.
Como siempre, vaya.
Para diferenciarme un poco. A ver, a los jugadores, a la plantilla actual, no la conocemos lo suficiente de los jugadores que han venido, ¿no?
Ya a estas alturas.
Bueno, podemos decir en estados de forma, puedes dudar. Oye, si este es el estado de forma, o si está en baja forma, si no lo está.
Sí, te tapas un poquito diciendo, por lo que hemos visto hasta ahora.
Lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo, fíjate tú, que no es un problema ya de entrenador, o solo de entrenador. Uh-huh. Yo creo que el Tenerife, a la hora de atacar, no tiene los jugadores que aunque ponga yo a Jorge Valdano y a Pep Guardiola de segundo, el Tenerife no tiene los jugadores para generar fútbol para las defensas que
se plantea. Estás hablando de un problema de nivel de plantilla.
Acabo de decirlo. ¿Y a qué me refiero? Si tú tienes dos centrodelanteros que si cogen una dentro del área, en estado de forma normal, Enrique Gallego y De Miguel, dentro del área te hacen un remate, Fran Sabina, te hacen un remate y te marcan el gol. El problema es que el balón, ¿cómo llega al área? ¿Cómo va a llegar? Entonces vamos a hablar de los que lo generan.
Centro al campo.
Mirando, yo miraba la segunda parte del Tenerife cuando iba al 0-1 y era una impotencia tan grande que vi en los jugadores y en la poca imaginación que tenía cada uno. Que me preocupaba, digo, esto no lo empata nunca, a no ser que fuera como el rebote del defensa que lo saca el portero en la segunda parte.
El tiro de Nacho.
¿Por qué? Porque yo veo en las bandas a Noel.
Bien, hemos llegado donde yo vengo queriendo llegar desde agosto.
Noel.
¿En qué banda?
O bien el chico no tiene nivel.
En esa banda no.
Ahí voy.
Pero es su banda.
O no tiene nivel para estar en banda.
Yo lo que le he visto aquí es que la banda sube a la izquierda.
O no tiene nivel.
Si antes jugaba en otra banda.
No, es que para empezar a lo mejor es que ni siquiera es un banda, sino es un media punta.
Noel es un delantero.
Un delantero y tal. Aquí jugó mejor.
Lo que hemos visto bueno sube por la banda izquierda.
A día de hoy no tiene niveles primera ref. Que después me puede callar la boca. No lo conozco, Pero por lo que le he visto.
Dice de Jeremy Jorge y te digo,
Jeremy, acabo de decir.
Ah, yo, no, estás diciendo Noel.
No, dije Noel.
Después dijo Jeremy.
Vale, Jeremy después.
Me cobraste la de...
Vale, vale, sí. Debe ser esa.
Bien.
Jeremy no, para ti no tiene nivel de primera red. No, vale.
A ver, está diciendo lo que le he
visto hasta ahora, sí.
No, no lo tiene.
Sigue el recorrido.
Nacho Gil sí tiene nivel y es el jugador más imaginativo.
Pero no lo puedes poner en dos sitios.
Pero yo me gustaba más en banda.
Vale.
Cuando tiene el Tenerife que atacar y generar. Uh-huh. Al que pongo por detrás, no lo tengo. Es decir, el que va a ir por detrás del delantero, para mí no hay nadie de nivel, que para mí sería Dani. Pero me dijo Barroso que no, que Dani no puede ser. Pero por naturaleza, por lo que veo de cómo juega, me parece que Dani Fernández es el mejor mediapunta que tiene el Tenerife. ¿Qué no juega ahí? Me parece que sus cualidades son de mediapunta, pero ahí me quedo. Y el Tenerife tiene, no ya dos mediocentros, tiene...
Espera.
Sigo generando.
Te ha faltado... Exacto, la parte izquierda. Te faltó Valde.
No, claro, tú dijiste que preferías a Nacho en banda.
No, yo digo, a ver, empiezo otra vez, entonces.
No, que empiece.
Dime que pone... Aclaro. El Tenerife, cuando recibe el gol, sí, ya había hecho los dos cambios.
Sí.
Había quitado a Dani y había quitado a Valde. A mí no me parece Valde un jugador diferencial. Me parece un jugador que si va al partido... Al revés. Si tengo una buena banda izquierda, y dices tú, esta vez estoy un poco atascado, lo meto como un revulsivo. Me parece a mí que es más explosivo.
A mí me parece que es un jugador para jugar con el marcador a favor. O... a contrarrestar al rival fuera de casa.
A mí me parece que cada vez está más cerca de las cualidades que apuntaba Cervera de él. Ahora, lo tiene que dejar.
Y vuelve.
Porque
y
si no lo va a matar.
No, a mí
me parece que los dos medios que son partidos los que paralelos.
Los dos medios centros.
No entiendo lo que tiene que ver.
Perdón, sí completa lo que hablaba el entrenador, de que tiene que ver, como decía, de entender el fútbol era.
Valde juega el partido de Valde. O sea, Valde el sábado no salió a jugar el Tenerife Bilbao Atleti.
Un partido paralelo. El chico tendrá una velocidad, buena velocidad técnica. Yo en el golpeo, en la ocasión que tiene solo dentro del portero, a mí me demuestra buena técnica. Y después creo que no entiende lo que le pide el entrenador.
No lo entiende.
Seguimos estando de acuerdo en todo.
Sí, pero tú no has dicho a quién ponía. Nacho Gil decías tú por la izquierda. No, entonces, Dani Fernández media punta. Vamos a la derecha, ¿quién?
Pero que vamos al principio.
Sí.
Así sí me oye.
Tengo un hueco en el
11. Hasta tú dijiste, ¿sí? Entonces el problema es mucho más grave. Te estoy diciendo, ¿claro?, que más que un problema de entrenador, es un problema de que Tenerife no tiene jugadores para generar.
Pero con un matiz.
No, ninguno.
No soy sospechoso de no defender a Cervera. Un entrenador, con lo que le den, tiene que hacer un equipo. Claro. Es decir, entendiendo que hay un problema estructural en las bandas, y si me añades la media punta,
claro,
resuélveme uno de los tres espacios que juegan por detrás del delantero con Nacho Gil. Me resuelve la izquierda...
Y si le añadimos el centro del campo también.
Yo también quiero llegar ahí, porque me parece que ese es un debate interesante, fíjate, tienes razón.
Alazán, Dani, Nacho.
Por cerrar
ya,
esa línea de tres, ya lo dijiste. Yo creo que si tenemos un problema estructural en las bandas, es el entrenador que tiene que decir, vale, pues con lo que tengo, lo mejor que hay...
Pues no juego con banda.
Es esto. Yo creo que Dani y Valde son ahora mismo lo mejor que tiene. Creo que Alassán puede también ahí, aunque cuando ha jugado no ha dado el nivel que esperábamos de él, no ha dado ese paso adelante, no lo ha dado. Pero yo creo que Dani, Valde, Alassán pueden ser las tres opciones. Cris Montes a mí me ha parecido una decepción los dos ratitos que ha jugado.
Cris Montes.
Jeremy Jorge yo creo que no tiene el nivel. Pero fíjate, el repaso que estamos haciendo, que si Dani joven, que si Alassán no ha dado el paso, que si Valde no entiende el fútbol, que si Jeremy Jorge no tiene el nivel, que si Cris Montes nos ha decepcionado. ¿Hay algún jugador diferencial de banda en el Tenerife?
Pero ni de banda.
Entonces,
ni de banda ni de medio.
Entonces, efectivamente, hay un problema estructural de creación de plantilla que Cervera tiene... Sí, no, si te estoy dando la razón. Que Cervera tiene que solventar eso de aquí a enero. También. También. Él tiene que encontrar soluciones.
Yo esto lo he vivido tantos años y tantas temporadas. Estamos en la dinámica de siempre. Cuando llegan los malos resultados y entra el equipo en una mala racha de juego, empiezas a valorar a cada uno de los jugadores por su rendimiento individualmente y te parece que no hay ninguno con nivel. Y lo de esto de llegar a noviembre, diciembre, analizar a la plantilla, decir que la plantilla es muy mala y que falta aquí, falta allá, es que hay no sé cuántas lagunas. Esto lo hemos vivido casi cada temporada en los últimos, no sé, 10 años.
Pero porque tú a lo mejor escuchas al radical que te dice eso, porque aquí nadie está diciendo que la plantilla es muy mala.
Hemos pasado de las 5 o 6 primeras jornadas de decir, oye, que vemos al Tenerife contra los rivales y nos parece que está en otra categoría, que es que hay una diferencia de nivel en cada uno de los jugadores respecto a los rivales brutal, a decir que es que ya no nos valen no hay media punta, que los extremos no nos valen, que los mediocentros no tienen fútbol, pues que no nos vale ya la mitad de la plantilla. Yo, como siempre, considero que el principio y el fin del fútbol tiene que ver con el juego colectivo, más allá de que, por supuesto, las individualidades influyen.
Sí, de acuerdo.
Pero en una categoría como la primera ref, en la que, oye, no te vas a encontrar ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo, de repente empiezas a analizar a los jugadores y llegas a la conclusión de que tienen un nivel que no es suficiente para jugar contra el Baracaldo o contra... Pues no sé, yo creo que en primer lugar habría que buscar cuáles son los problemas colectivos del equipo. Realmente, ¿qué es lo que está planteando Cervera y qué soluciones y qué propuestas se ve cuando el equipo tiene la obligación de atacar en estático? Que es una situación, insistimos, que se va a encontrar muchas veces en la temporada.
Sobre todo
y
aquí.
Si vemos que realmente se está trabajando eso y no funciona, pues entonces ya empezamos a mirar el nivel individual. Pero es que yo veo, me hablas de Dani Fernández. Pues que Dani Fernández yo lo vi la mayor parte del partido teniendo que jugar de espaldas. Y no me parece que sea un jugador para recibir de espaldas. Y yo lo vi en situación de encarar el uno contra uno en momentos contados del partido. La mayor
eso
parte
también de la tiene, vez... tiene un problema. Eso también tiene que ver con sus problemas para perfilarse bien, para poder recibir bien. Es una cuestión de mejora del chico, que tiene que tener experiencia, partidos para poder crecer. Y yo por eso digo que yo apostaría por él. Porque aunque no esté a lo mejor dando el nivel deseable para un candidato al ascenso, yo para jugármela con otro que tiene ya 28 años y que o 30 años y que no ha demostrado lo que yo esperaba de él en los partidos que ha jugado, pues me la juego con uno de aquí y que crezca.
Pero
creo que es acertado el tema colectivo, efectivamente, y que Cervera, con lo que tiene que encontrar un mejor nivel de funcionamiento colectivo. Pero me parece que cuando hacemos el análisis del colectivo, también tenemos que ver la dificultad. Es decir, si tú tienes un equipo redondo en el sentido de tengo todo lo que necesito, es mucho más fácil que cuando no lo tiene. Por ejemplo, voy a un clásico, la referencia a los equipos grandes. Si tú miras al Barcelona y el embalaído, y el equipo arranca, sin Pedri, que está lesionado, y con Casado, que se lesiona en el calentamiento, y tienes que poner a Olmo de medio centro, pues a lo mejor se puede entender un poquito mejor que ese centro del campo sostenga menos al equipo que el titular, el habitual. Y entonces dices, no, pero es que hay un problema de funcionamiento colectivo en el Barça. Cierto. Pero si tienes lesionado a Rafinha, si tienes a Lamin, que hasta ahora no ha tenido su nivel, si te ha faltado Lewandowski, si vendiste al central izquierdo zurdo, de verdad, titular del equipo a última hora, etcétera, etcétera, igual también hay una explicación ahí.
Por supuesto,
que tiene que ver con el funcionamiento colectivo y que al entrenador tienes que decirle, sí, sí, es verdad, te falta este jugador, te falta el otro y vendimos aquel. Pero búscale solución porque tú eres el jefe y el que tiene que buscarle
pero
solución.
Por centrar,
y todas las dos cosas son verdad.
Yo creo que centrar el problema para que no sea, yo digo yo, por lo menos lo voy a centrar yo.
Sí.
Para mí.
Sí.
Estamos hablando de un Tenerife, no que sea un desastre todo, de hablando de un Tenerife que cuando tiene que generar tiene problemas. Para mí ese es el problema, el nivel que le estoy diciendo.
¿Pero
Tenerife?
¿Por qué
ese nivel?
¿Porque le faltan jugadores?
Porque le falta calidad, vale. Porque ustedes se han parado en las bandas y están emperrados con las bandas y las bandas y las bandas. Y yo lo que le reprocho a Cervera, si no las tiene, pues no juego con las bandas.
No, si lo que estamos hablando...
No, es que Nacho Gil no es el extremo al uso. Pues yo lo utilizo igual en la derecha. Que tienes un problema de Marc Mateu, que sería tu César en la izquierda. Pues yo pongo a Dani... que de fuera vaya hacia adentro y le dejo la banda a César y le dejo la banda a Marc Mateu, que no está, ya lo sé, pero cuando lo tenga y le dé.
Vale, eso es buscar soluciones.
Para generar.
Eso es buscar soluciones.
Y tiene otro problema, ya termino. Sí. Ya termino. Para que no salten por ahí. Tienen unos mediocentros que generan.
Sí, ya lo dijo Maxi. No me cambies el nombre. Ahora voy con eso. Espera, para ahí un momento. Lo hizo spoiler.
Me estoy quitando mérito.
Y cada uno, ninguno nos atendemos a ninguno.
Sí, encima que te compro.
Hacemos conversaciones españolas.
Somos políticos.
Encima que te compro la camiseta.
No te oigo, sino espero para que acabes que ya te tengo la contestación sin oír.
A ver si va a resultar que este tertulión está compuesto hoy por cinco baldes. Cada uno hace su partido aquí. Sí. José Miguel.
Rápidamente, yo como si te escucho.
Gracias,
voy a proponer. Vamos a ver. El Tenerife tiene este año la obligación de ascender sí o sí, por la vía directa sí o sí. Lo cual condiciona cualquier análisis que hagamos del equipo y de la plantilla y del rendimiento. Segundo, vamos a hacer el ejercicio de pensar qué balance hubiésemos hecho el partido. Si el árbitro da gol en la acción de Miguel, en la acción de Miguel que acaba con el gol de Dani, ¿no? Y si da penalti, me quedo con cualquiera de las dos. Si da penalti en la de Landazuri y lo mete, o si la de Valde acaba en el pase a Dani, que es como tenía que haber acabado, no en el tiro horripilante que hizo. Espera.
Juego empatas 1-1.
Espera, en no, 2-1. A ver, es una.
Penalti el otro.
Es una suposición. A lo que quiero llegar es que si el Tenerife hubiese tenido la pegada más, en este caso, no hubiese tenido la posición del árbitro en la jugada que la anula, probablemente no estaríamos hablando hoy del juego del Tenerife, ¿eh? Porque habría hecho 3 puntos más, le habría metido distancia al Racing de Ferrol, se habría mantenido sólidamente en la primera posición. Estaríamos hablando probablemente de si Valde todavía ve el fútbol como juego colectivo o no, si los medios centros que vamos a hablar después con Maxi, o sea, y lo hilo con lo que decía Cervera al sábado, cuando decía, yo creo que el Tenerife jugó bien, yo discrepo, pero bueno, yo quiero pensar que se estaba refiriendo a que le faltó básicamente pegada, que yo creo que también lo dijo, me parece, sí, en la rueda de prensa.
Sí, sí.
Dijo que jugó bien.
Mira,
sí,
esto es lo que dijo,
no lo escuchas, si lo lees, te da la impresión
que le estaba contento con el juego.
Exacto, este hombre está loco, si lo escuchas. Madre mía. Espera, si lo escuchas, lo vamos a escuchar.
Claro que sí,
lo vas a entender mejor.
No le pude escuchar.
Pero es que en este caso no es lo mismo.
Tenerife juega horrible.
Espera, en este caso no es lo mismo leerlo.
Contento con el juego, decía Álvaro Cervera en rueda de prensa el pasado sábado después del Bilbao Athletic.
A mí el partido de hoy me deja preocupado porque lo hemos perdido, porque es el tercero que perdemos y no se pueden perder muchos partidos si quieres ascender. Pero por el juego en sí, no. Por las decisiones que se toman puntuales al final, bueno, pero por el juego en sí, sí que en el global hemos hecho lo que nosotros queremos, pero no hemos conseguido marcar, ni tampoco, como he dicho antes, aunque no marques, pero sí que ellos lo pasen mal. Lo han pasado mal en algún momento, pero muy alejado en el tiempo, uno, luego 10 minutos después otro y tal. Tenía que haber sido más continuo y no lo hemos conseguido. Pero por el juego, seguramente habrá gente que esté en contra de lo que yo digo, porque siempre el resultado manda un poco las opiniones, pero el juego de hoy no me preocupa tanto. Lo que sí me preocupa es la efectividad, eso sí.
¿El resultado es de Roja?
Precisamente la semana pasada yo comenté aquí que seguramente la victoria, el 1-0 en Ferrol, tapaba la horrible segunda parte que había hecho el equipo, y no se habló del nivel de juego por el resultado, y hoy seguramente estamos hablando de juego, como dice José Miguel, porque el equipo ha perdido, pero a mí me preocupa que el entrenador diga que en cuanto al juego, es decir, en lo colectivo, él está contento, porque es que a mí me parece que el Tenerife no le causó ningún problema al Bilbao Athletic.
Discrepo en el calificativo de horrible, a mí me parece que horrible.
Me parece horrible.
Horrible es la primera parte contra el Bilbao Athletic.
¿Sabes lo que pasa, Juan?
La segunda de Ferrol no.
¿Sabes lo que pasa? Yo por lo menos, yo confieso, viniendo de la temporada y la época de la que venimos, uno viene aquí un poco con la boca pequeña, porque se ha empezado bien, las vibraciones son buenas, parece que estábamos entrando en una racha positiva que invertía el mal rollo del año pasado.
Viene rajada.
Y tratamos de no pervertir eso. No, que va. Lo que quiero decir es que pues seguramente hace 3 semanas habría dicho que el juego del Tenerife es horrible, y uno lo que está intentando,
poniendo paños calientes,
vamos vamos a entender que el equipo lo que tiene que hacer es, este año, es ganarlo, y si gana por casualidad todos los partidos, pues estupendo, lo firmamos todo. Pero oye, yo creo que, no sé, que a mí no me parece aceptable que el entrenador, el juego del otro día, incluso el juego de la segunda parte de Ferrol, le parezca un juego aceptable.
Yo quiero pensar...
No, porque, pero que, básicamente que porque no es un juego que garantice el resultado.
No, yo quiero pensar que lo que viene a decir es, si llegamos a meter las que tuvimos, ya, claro, no hubiéramos perdido. Sí. Pero a mí... Hombre, tuvo dos muy claras. La de Valde y la de Nacho Gil son muy claras, las dos.
¿Cuántas oportunidades tuvo?
Y el penalti.
Y el penalti.
¿Cuántas oportunidades tuvo de Miguel?
De Miguel ninguna.
¿Cuántas oportunidades tuvo Enrique Gallego? Horrible. ¿Cuántas oportunidades tuvo Fran Sabina?
Sí, pero estamos hablando del equipo, ¿no? Si quieres, después analizamos los jugadores uno por uno. Pero te dará otro resultado.
Pero que no le
como si me dices, ¿cuántas oportunidades tuvo Mbappé ayer? Pues ninguna.
¿Cuántos centros al área puso?
¿Será Mbappé?
¿Cuántos centros al área puso David? ¿De qué estamos hablando entonces? Pero, ¿del equipo o de...?
Si usted me deja explicar, perdón, hago esa pregunta porque usted me va a contestar. Ninguna. Y yo digo, si mis tres centrodelanteros que yo puse no me generan, no tuvieron ninguna oportunidad, no me hablen de efectividad. Hábleme de generar efectividad, es que Enrique Gallego de un cabezazo,
hombre,
debajo del
arquero, la otra cosa.
Dice tú, es que efectividad, es que perdonaron. El Tenerife no perdonó, el Tenerife no generó.
Perdona.
El día que Álvaro González hace un gol de córner, es que no es efectividad.
Hombre, claro.
Ese gol no lo cuenta porque
la efectividad. Y te digo una cosa,
¿es la efectividad?
No, efectividad es tú fallar el gol. Pero el Tenerife no falló goles.
¿Cómo que no?
Ya será que lo haga, no que lo falle.
El Valde no lo falló.
El Tenerife contra el penúltimo, me dice que generó.
Y en la recta final del partido.
Subir en el
en la recta final del partido.
El Tenerife tuvo mala suerte.
El portero del Bilbao.
Hombre,
hostia, el equipo. El portero del Bilbao salva al equipo en la recta final.
¿Qué salva? Por Dios, Masi.
Tiene un par de ocasiones.
¿Qué salva?
Que tiene un par de ocasiones.
Un tiro a propia puerta fue la peor parada.
La parada que le hace a Nacho Gil, ¿a ti no te parece?
Una gran intervención.
¿No?
Pues mira, se la para Chen.
Bueno, es una buena parada. Lo que pasa, como el portero está pasando, para Chen. Pues parece que el tiro es más peligroso lo que fue.
La para Chen. 3:27 está spoileado desde hace rato.
Por Dios.
El tema de los medios
centros. Sí, que no quieren tratar.
Por Máximo Martín, que no Primi, que se copió luego cuando escucha. Y lo vamos a tratar ahora aquí en el Tertulión, en Deportes Copa Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Expósito va más allá de la noticia.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de esta clase de economía para hablar sobre una idea que lleva más de 40 años encima de la mesa. Unir España y Marruecos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, una iniciativa que varios gobiernos han tratado de llevar a cabo. Bueno, ahora un estudio encargado por el Ministerio de Transporte.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
La Orotava con el deporte. La Vía de la Orotava celebra el esfuerzo, la superación y el espíritu deportivo. No te pierdas la 23ª Gala del Deporte 2025, el miércoles 19 de noviembre a las 8 de la tarde en el Liceo de Betaoro. Un homenaje a nuestros deportistas y clubes por su dedicación y entrega. Organiza el área de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de la Vía de la Orotava. La Orotava, siempre con el deporte.
McDonald's presenta la nueva Mac Extreme Dipping Cheese, acompañada de un impresionante megadip de delicioso queso cheddar. Atrévete a dipearla una y otra vez, disfrutando de su sabor y de la cremosidad del queso cheddar. Lánzate a probar el sabor bestial de la nueva Mac Extreme Dipping Cheese.
A estas alturas del año, necesitas descansar.
Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
3:30, seguimos con el Tertulión hasta las 4 de la tarde aquí en Deportes COPE Tenerife. Había dicho Máximo Martín que no, Primi, que hay que hablar de los medios centros. Por eso la palabra la tiene Máximo Martín que no, Primi.
Adelante. Hablemos de Juanjo Sánchez.
Hostia.
Cuidado. Ya,
directamente. Ya. Directamente. Yo pongo el nombre sobre la mesa ya directamente.
Lo que no se puede venir en un tertulión que
pero también,
donde
pero espera,
está la objetividad espera, y donde espera, la amistad espera, 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 chicos, queda espera. A un lado, donde podemos pelearnos entre todos y por afinidad, por cariño y por...
Es que no me has dejado terminar.
Y patriotismo.
Es que no me has dejado terminar. Es que no me has dejado terminar.
El problema, Juanjo Sánchez.
Espérate, déjame terminar. Y que también podríamos añadir al debate a Aitor Sanz.
No, no... utilicen por favor el argumento de no hay Juanjo bueno, por favor. Vale.
Se nos ha caído, o sea, ha caído Juanjo
sí,
Sánchez.
Se ha caído. Se
pero
caído.
Una cosa
espectacular.
En la primera, en los primeros partidos en los que el equipo funcionaba, a mí me parecía un jugador completamente diferente. Y ahora no lo veo absolutamente en nada. Ni a la hora de recuperar, ni a la hora de tener clara evidencia, a la hora de dar un pase. No lo veo.
Con el balón en los pies, no queda nada.
Y Aitor está mal también.
Pero Ulloa, que marcó un gol el otro día y que tanto nos gustó y que tan bien lo pusieron, bueno, quien lo conoce,
bueno,
que Miguel lo conoce,
bueno,
¿cómo es que no tuvo ni un minuto? Porque yo tengo... Tenerife tiene un problema, es que no sé por qué no lo ven, de verdad, que es que... Iba a decir que torpe, pero no.
Con lo no, claro que lo he visto yo y lo demás...
Bueno, lo puedes decir si quieres. Tenerife tiene... Vean ustedes la segunda parte, que creo que es el cuando recibe el gol, es el Tenerife que va a tener problemas porque el otro equipo se encierra atrás y va a tener que tener más ideas. El Tenerife todo el tiempo, sus dos mediocentros era buscando el lado derecho de César, con unos cambios de banda que la mayoría de las veces salían mal, porque o le daban fuerte o le daban flojo, porque no tienen la técnica suficiente nuestros mediocentros para hacer eso, ni nuestros centrales, no la tienen. Y después de centros... Porque vaya nochecita tenía César para en los centros que
sí, tenía,
en los centros que mandaba. Porque tampoco te puedes agarrar a que el lateral izquierdo vaya a poner a Zoilo, porque los centros todavía son peores que los de César. Es decir, ustedes no ven que no. Es que el problema es generar que no te puedes agarrar a nada. La falta de idea,
dicho eso,
de capacidad,
dicho eso, porque no
de
se
capacidad.
Escape, porque
y
no
mi
se
medio
lo de
centro
César.
No lo Por, tiene.
Porque no se escape no lo de César. Es absolutamente indiscutible y es el mejor lateral
sí,
de esta plantilla.
Sin duda.
¿Por qué? Porque cuando tiene el balón genera preocupación en el rival. Otra cosa es que efectivamente estoy de acuerdo, el otro día lo comentábamos con Suáncar en el postpartido, los centros tienen que mejorar eso, mucho.
Totalmente.
Mucho. Sobre todo si tú juegas con un 9 alto, joder, vamos a intentar que de los costados le caiga algún balón decente. Que supongo que eso estaba llamado a hacerlo Mar Mateu, ¿no? Que sigue el hombre ahí.
Me lo quitaste la boca. Con Mar Mateu jugando, César se estaría revelando más como un buen llegador.
Yo no tengo ya la cosa todo tan claro, tío. Porque...
Que se va a llegar a jugar alguna vez.
Que se recupere alguna vez.
Que se recupere o que haga unos centros maravillosos, porque Aquí han dicho que Chris Monte, Jeremy, puf, eso es.
¿Pero quién lo ha dicho? Es que tú siempre me dices lo mismo.
El entorno.
¿Quién? Ah, el entorno. Pues no oigas al entorno.
No, entonces digo que no tengo plantilla.
No oigas al entorno, no te equivoques de diario.
Digo que no tengo plantilla.
Claro. Yo vuelvo otra vez al tema de los medios centros.
Vuelvo a los medios centros.
Yo creo que tenemos un problema. No, yo creo que hay un problema ahí. Creo que hay un problema que Cervera lo tiene detectado desde el principio de temporada y que no ha dado con la tecla. Calavera no da. Juanjo Sánchez.
Pues el entorno dijo, según Primi, cuando llevaba tres días de entrenamiento, que era la bomba. Calavera.
Juanjo se ha caído. Javi Pérez está lesionado.
Juanjo Sánchez se ha caído. Yo estoy aquí sentado, bien como estaba hace un momento.
Y se está cayendo también.
Se está cayendo también. Cuando se agarra. Fabricio aporta energía, como decía Ancelotti el año pasado, pero aporta.
Y una cosa que no aportan algunos otros que has nombrado, o algunos de los que has nombrado. Todo lo que hace lo hace con sentido. Le puede salir mejor o peor.
Sí que sí.
Pero todo lo que hace tiene un sentido. Que es bastante importante en este juego, sí, claro.
Pero lo que, ¿a dónde iba yo?
A mí me parece que hablando, el otro día entró tarde.
Se está empezando a hablar ya del mercado de diciembre.
Sí.
De un central, tú dices, central.
Sí, yo no quiero falta un central, claro.
Yo no quiero un central.
Blanco,
yo no quiero un central.
No, pero
yo quiero un tío de medio.
Un central porque
Sofillaje que llega en la última semana.
A una liga de 38 partidos con esta exigencia, con tres centrales, yo ya dije que me parecía un poquito temerario, pero bueno, oye.
Entonces hay que fichar uno por línea. Casi, prácticamente.
No.
Central, un medio centro, que lo dije, alguien más de banda.
Me parecía tres centrales, pocos jugadores para ese puesto. Tres solo, me parece.
Yo miraría para el centro del campo. A mí me parece que ahí hay déficit.
Yo,
y mira que hay un montón de efectivos.
Reconociendo que no me está gustando Juanjo Sánchez, que Aitor no está precisamente en su mejor versión, yo creo que ahí hay suficientes jugadores para tirar para adelante. Y que por el gusto del entrenador... tampoco vas a traer a uno que a él le convence y lo pongas ahí, o sea, no, Sergio Busquets hay uno solo y el Casado y compañía tampoco va a venir. Es decir, yo creo que lo que hay que encontrar es una pareja que equilibre bien al equipo. Yo no sé si esa pareja es Aitor Sanjulloa, si esa pareja es Aitor San Javi Pérez, que está lesionado ahora, si esa pareja es en circunstancias determinadas de partido, contextos favorables en las que ya tú estás atacando todo el rato, como el otro día, Aitor San Fabricio, no sé, la mezcla...
¿Tú no sacas de la ecuación a Aitor San?
No lo saco.
No está bien, ¿eh?
No,
y
ya y sé no, que no está
y no está en su mejor
ya no sé que no está bien.
No,
no,
lo que pasa es que
no
da el partido, lo que pasa que a ver si le da a Cervera lo que no le va a dar ninguno de los demás.
Claro.
Y yo creo que eso lo ha dicho, vamos a ver, no sé, cómo pedirle, mire, no juegue usted 4-2-3-1, juegue usted... 5-3-2, no voy a, lo he jugado alguna vez, no sé, 4... El sistema que quieras, 4-1-4-1, no, mire, no, yo me llamo Álvaro Cervera, yo veo el fútbol de esta manera, y no me pide usted que haga lo que vea yo el fútbol como no lo voy a ver, pues con Aitor pasa algo similar, vamos, tendría que estar muy mal, para que termine, para que lo saque del once y no sea el primero que coloca la tabla.
A mí me parece que eso también es hacer un flaco favor a Aitor, ¿eh?
Dame a Aitor Sanz, normalmente a los principios de temporada siempre le cuesta y acaba cogiendo el nivel, y como conocemos quién es Aitor, pues uno confía en que tarde o temprano realmente alcance el nivel, y ese es un nivel de mucha categoría en primera ref. Respecto a la compañía de Aitor, claro, aceptando que Juanjo uno lo mira,
Sánchez.
Da igual lo Juanjo, yo sí genero.
No, da igual, dice.
Da igual lo Juanjo. Uno lo mira y no sabe muy bien el rol que tiene, porque yo lo veo perdido, lo veo en todas las partes del campo.
Yo me veo bien, ¿eh?
No sé exactamente...
¿Estás definiendo a Juanjo, no?
Sí. No sé exactamente cuál es el rol futbolístico que le toca a Juanjo. Sé el de Aitor, porque lo conocemos, un jugador muy dinámico, que va hacia adelante, atrás,
y Juanjo no...
roba. Juanjo no sé si es el responsable de hacer jugar al equipo, no sé si es el responsable de subir el balón hacia los delanteros, no sé si es el responsable de ir a robar atrás, No sé, yo no tengo muy claro qué es lo que está pidiendo Cervera a esa pareja de mediocentro. De hecho, no tengo muy claro si Cervera realmente quiere jugar, quiere que la posición de mediocentro sea, digamos, una posición de generación de fútbol.
No.
Claro, entonces, si no es de generación de fútbol...
Es que si ya, a esta altura, en 2025, claro, todavía no tenemos
el primer
curso de Cervera.
Pues no te insultando a Cervera. Claro, no insultes entonces, a Cervera.
Si partimos del presupuesto de que los medios centros y el centro del campo no genera fútbol, cuando ataques contra equipos cerrados lo vas a tener muy difícil, porque contra equipos cerrados tiene que haber un sentido del fútbol, tiene que haber un tempo, y todas esas son las cosas que te ponen los mediocentros. Claro,
entonces creo que sí. Un sentido del juego hay, otra cosa que esté mal ejecutado. Y el problema no son los mediocentros. El Tenerife tenía el mismo protagonismo de sus mediocentros en las seis primeras jornadas que ahora, el mismo.
Bien, bueno, pero resulta que en las seis primeras jornadas tenías un nivel de eficacia top,
claro,
y a los números
bien.
Pero es que no se puede esperar que durante toda una temporada tengas un nivel de eficacia top, porque eso no le pasa ni al Barça de Guardiola.
Pues es el problema.
Pues te tienes que apoyar en una base de un juego que sea más o menos sostenible, y el problema es que el Tenerife no tiene un juego sostenible para el objetivo que tiene, que es el de ascender.
Estamos de acuerdo. Claro, ahora pues mismo ese no, está mostrando un nivel de juego sostenible, el que sea, para ser un candidato. No está siendo regular, no está siendo estable, no está teniendo una base sobre la que decir, vale, y ahora, voy ganando hago esto y cuando voy perdiendo hago esto.
Yo entiendo que si el entrenador, cuando termina el partido y dice y declara, hicieron lo que yo les pedía, a mí me gustó, el equipo estuvo bien, pues entiendo que entonces lo que quiere Cervera es balones a la banda y centros al área.
Claro, básicamente.
Y meter un...
y sobre todo, Juan, esa palabra que acabo de usar, básicamente. Es decir, de básico. De básico.
Y Hansi Flick, ¿qué quiere básicamente en el Barcelona? Y Luis Enrique, ¿qué quiere básicamente en el PSG? O sea,
no, pero básico
no. O sea, no puede tener básicamente una forma de entender el fútbol. Está prohibido.
El Tenerife, su propuesta para yo llegar a la portería contraria cuando tengo un equipo encerrado, sea balón a banda y centro al área, a mí no me digan a mí que eso es una cosa, no sé, de un entrenador top. Y yo considero a Cervera, dentro de Primera Ref, top.
Pues, estimado amigo, en el 95% de los partidos de fútbol, por no decir el 100%, un equipo que necesita buscar la portería contraria, sea por iniciativa, sea porque va por detrás en el marcador, porque tiene que ganar por lo que sea, porque necesita un gol, huye del centro, porque es donde más tráfico hay.
Busca llegar al área.
Más difícil es entrar.
¿Tú crees que entonces los equipos hacen abro a banda y que mi lateral o mi extremo centre y que remate?
No, no es eso
y
solo.
Que remate el alto.
No es eso solo.
Eso
no, buscas en banda generar superioridades. El problema estructural del equipo es que cuando tú llevas el balón a banda, no hay un solo futbolista, uno solo, que cuando llega ahí tú digas, se va a ir. Cuando el Tenerife de segunda B de la temporada 12-13 ascendió a segunda y le llegaba la pelota en la derecha a primero a Chechu, tu amigo y idolatrado Chechu, que tienes la camiseta de él, Primi, y después a Suso, tú decías, se va a marchar del lateral. Va a encarar y se va a marchar. Y si no, provocabas que llegara una ayuda al lateral que desnudaba alguna zona del campo. Los equipos ahora, a los de banda del Tenerife, le defienden muy fácil porque no dan el nivel. No digo que sean malos, yo no estoy diciendo que sean malos. Yo lo que digo es que hay chicos jóvenes que no han crecido y otros que han venido que no están dando el nivel. Por tanto, ¿tienes un problema? Claro que tienes un problema. ¿Que podrías mejorar si tuvieras un mediocentro creativo que circulara más rápido el balón, con mayor precisión, con Nacho Gil por delante para asociarse y tal? Sí, pero terminarías llevando el balón ahí a la banda o al otro lado, y volverías a tener el mismo problema. Porque hay...
Lo de filtrar pases y eso...
Espera, con un matiz para añadir...
Para un delantero rápido, ¿no?
Para completar lo que decía Juanjo, por eso dije antes lo de Fabricio, cuando digo que todo lo que hace tiene un sentido. Y yo, Juanjo Sánchez, no observo que todo lo que haga tiene un sentido. Ese es el matiz. Claro. Yo, por acabar con esto, yo no quitaría a Aitor ahora, Maxi. Lo que sí tengo meridianamente claro es que el día que lo tenga que quitar tiene en Ulloa un recambio excelente.
Yo no he dicho que haya que quitarlo, yo he dicho que está en horas bajas.
Sí,
vale, yo tengo la tranquilidad
y que los que están acompañándole están todavía peor.
Vale, yo tengo la tranquilidad que si lo tiene que quitar y decide quitarlo, sí tiene, creo que tiene un recambio detrás perfectamente solvente para esta categoría.
Yo creo que una cosa lleva a la otra. Estamos hablando de un futbolista que tiene más de 40 años, al que no le puedes pedir que haga los dobles esfuerzos que hacía hace 15 años. Con lo cual, Aitor te equilibra el equipo por posicionamiento, por experiencia, por capacidad futbolística, pero no por físico. Cuando él se mete en camisa de once varas a hacer más cosas de las que le corresponden, porque ve que lo que tiene alrededor no le está dando ese nivel, es cuando él enseña las carencias que tiene. Entonces, ¿cuál es el problema de Aitor? A ver, esto que voy a decir suena un poco a Aitor es un lo hace todo bien y la culpa es del de al lado. ¿Cuándo se equivoca Aitor? Lo digo así, creo que se entiende mejor. Cuando el de al lado le obliga a asumir responsabilidades que no son suyas. Estamos teniendo un problema con el acompañante de Aitor, que parecía que con Juanjo al principio podía ser jugador muy expansivo, que presionaba arriba, que tapaba carencias, que iba a todas, que mordía y demás. Y de repente nos hemos dado cuenta que cuando el rival ya no nos deja morder arriba, cuando es el rival el que nos muerde a nosotros, cuando tenemos que generar fútbol a 80 metros de la portería contraria, Juanjo no es. No es. Y yo no sé si es Fabricio, desde el principio. Yo no sé si es Ulloa, al lado de Aitor. Yo no sé quién es. Pero Juanjo, en este momento, y para estas necesidades que tiene el equipo, a mí me da la impresión de que no es. O puede que sí, pero que haya que romper esa pareja antes en los partidos. Yo, insisto en el otro día del partido del Atleti, yo hubiera quitado antes a Juanjo, y si me apuras, al propio Aitor.
Pero tenía cartulina, yo creo que lo hace por la cartulina amarilla de Aitor.
Yo hubiera quitado a los dos, y yo creo que hubiera acabado el partido con Ulloa y con Fabricio, sí. Creo. Porque además quitar a Nacho Gil de la posición intermedia hizo que el Tenerife de repente perdiera
lo poquito que tenía, sí.
Claro, una conexión, un pase más y demás. Y luego los de banda es que empeoraron notablemente el equipo. Jeremy y Noel estuvieron peor que Dani y que Valde.
Totalmente.
Yo según venía el partido, cuando ibas viendo que venían los cambios y de repente Valde se arrancó por bulerías y empezó a ser algo un poquito más potable. Y Dani, yo tengo la sensación de que estaba ya empezando a entrar definitivamente en el partido. Y dije, espérate, no los cambies.
Sobre todo porque César ya estaba allí, o sea, ya estaba interviniendo en el ataque, sí. Lo que liberaba para posiciones intermedias a Dani, que es donde mejor se siente él, y yo no lo entendí. No. Lo de poner a Noel a pierna natural, eso tapó
y
a César.
Él dice que se equivocó, que que tenía que haber parado el cambio de Valde.
Sí.
Lo comentó después del partido, sí. Si lo dice. Sí, tenía que haber.
Y la convocatoria de Jeremy, si me apura. Mi madre.
Estoy planteándome no volver a la tertulia porque salgo asustado.
Sí, hombre, ¿por qué?
Salgo asustado. Porque veo que el Tenerife le cuesta, está perdiendo partidos. Vengo aquí con la idea de, oye, se está jugando mal, pero es el Tenerife en primera red, hay recursos, hay herramientas, hay posibilidades de mejorarlo. Pero veo que solo se puede jugar a lo que estamos jugando, es decir, a buscar la banda, salir y si se puede hacer el contraataque. No hay otra forma de jugar porque el entrenador no maneja ni le interesa hacer otra forma de jugar. Y que encima, en el medio centro no hay recambio válido, por los extremos no tenemos recambio válido, los delanteros no dan una, porque no dan una, y eso es verdad. ¿Y con qué me quedo yo para confiar en que realmente este equipo esté en condiciones de subir?
En que todo eso mejore. ¿Sabes en qué tienes que confiar?
¿Y cómo?
Muy fácil.
¿Cómo?
Teniendo fe. La fe que no tienes
porque tú. Estamos en la COPE.
Y que sí
afortunadamente
tenemos nosotros.
Aquí tenemos fe.
Tienes que tener fe en Cervera, que es el que lo va a arreglar. Leo mensaje en el 6 de 10,
al que dice que estamos jugando bien.
Sí, sí.
Sí. Pues en ese.
¿Dice que estamos jugando bien? No. Diga usted las cosas.
Que los jugadores hacen lo que les ha pedido.
Claro.
Bien, pues en eso habrá que tener fe.
Juanjo Ramos en el gol gallego fatal. Tenía todo el tiempo del mundo para controlar y darlo bien. Y pase a lo Vinicius Oyamal. ¿Qué fue, de sobrado o qué?
Es verdad.
Dice un oyente, sí. El error es grosero.
Le dan el balón en su campo.
Buenas tardes, Juanjo y contertulios. Hablas de un déficit para desbordar por las bandas, pero yo opino que donde el equipo está muy limitado, presenta una ausencia importante de un jugador que rompa líneas o tenga un primer pase de ruptura justamente en el centro del campo. He hecho en falta, por ejemplo, el Jussi Diarra del año pasado o el Corredera de Ramis. Otro oyente dice por aquí, no quiero ser pesimista, pero la realidad es que ni de coña nos da para la promoción. El sábado nos pintaron la cara bien pintada. Otro dice, pues yo jugaría con Dani de media punta y Nacho Gil en banda con Alazán. Pues vuelvo a los dos puntas y jugar directo porque no tenemos medio campo que dé juego. Opinión de electricista, que conste. Otro oyente dice, para ustedes, ¿cuál fue el mejor partido que ha jugado Tenerife para volver a jugar igual y encontrar la solución?
Ferrol.
Sí.
Depende de
para este momento, Ferrol.
Depende del contrario.
No creo que el juego de Ferrol sirva para otros partidos.
Para este momento, Ferrol. Mérida. Otro oyente dice, tenemos un grave problema, a ver si se abre aquí, tenemos un grave problema en casa, el equipo juega al ritmo lento y previsible de Aitor, los equipos ya saben cómo jugamos aquí, fuera no necesitamos llevar el mando del partido, somos el mejor visitante y el décimo en casa. El amigo Pipo dice, un aspirante, un equipo hecho para ascender obligatoriamente, estoy con Rojas, juegan horrible, parecen pollos sin cabeza. O sea, y mejor que el balón no pase por el medio campo. Y así hay un montón de mensajes en el 6-10-10-80-11. 3:49, hacemos un último alto y rematamos esto.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Este otoño consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, no, lo descuento.
¿El Black Friday?
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa. ¿Yo? En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas al Hugo Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, sobre derecho, sobre educación o finanzas va a tener que demostrar que sabe de lo que habla.
Tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Fíjate que hay un oyente aquí que me dice el Tenerife necesita un Guina. Que haga jugar al equipo y a Aitor San, que le busque un equipo infantil y que lo entrene porque ya no está para jugar.
Un Chano, que le ponga balones.
Y me manda un mensaje...
Si vuelve Guina, me echo a llorar, vamos.
Y me manda un mensaje Cristian. Dice, con cualquier combinación de mediocentros tienes que jugar con un mediapunta con recorrido y capacidad para ser ganador en el área contraria. Y que también tenga capacidad para combinar. Por eso, dos nueves no terminaron de cuajar y que juega ahí Nacho tampoco. Es un problema de planificación de plantilla o de apostar por los dos únicos jugadores que tienen en plantilla ese perfil. Fabricio y, aunque me duele decirlo, Michael. Si quiere seguir jugando así, son los dos únicos capaces de hacer eso. Nacho en la derecha y el menos malo de velocidad en la izquierda.
Bueno, es que yo también, ¿vale? El tema Michael Mesa me da hasta un poquito de rubor. Sacarlo ya, porque es que está enmanido.
A mí lo que me da rubor es que le preguntemos en todas las ruedas de prensa al entrenador que te responde exactamente lo mismo en todas las ruedas de prensa.
No, cuando se pierde.
Sí, claro.
Cuando
claro,
se gana, no. Claro, claro, cuando se gana, eso, cuando ganamos, ya, cuando ganamos no, se, de, no, no sé, acordamos de Michael. No, cuando perdemos, sí.
No sé si el objetivo, porque que alguien opine que llegue a jugar Michael es absolutamente respetable. Sea quien sea.
Que
aficionado,
creo,
periodista,
que creo que tiene sitio,
comentarista, es absolutamente respetable y no tiene mucho sentido que no tenga minutos nunca. Exacto. A mí me lo parece también. Pero dicho eso, o sea,
otro día
cuando
no sabía,
le preguntamos claro, al entrenador por un mismo tema 80 veces, claro, ¿qué estamos esperando exactamente? ¿Que diga algo distinto o que se caliente? Que yo no sé muy bien qué estamos esperando. No sé. Permítame que toque tres o cuatro temas antes de terminar. Este es Eder Maestre, el entrenador del Costa Deje Tenerife, que es el mejor visitante de la Liga F. O ha vuelto a ganar al Madrid Club de Fútbol.
Pongo en valor el sacrificio del equipo porque contra un Madrid Club de Fútbol, insisto, un equipo muy bien dirigido, con muchísima variabilidad táctica, jugadoras completamente diferenciales en la competición, conseguir ganar 0-2, ellas tres remates, cero a puerta, es un valor altísimo lo que le ponemos al equipo en su compromiso defensivo, en la capacidad que tiene para no conceder, ¿no?, situaciones o probabilidades en área.
Hay que ponerle subtítulos a veces, a ver, maestre.
Deberían valorar si el problema es el estadio.
Sí, no, es que en casa no...
No, no ellos, el Tenerife también.
No gana. Ah, igual, pues mira.
Compiten ahí.
Igual va a ser el Heliodoro el que tenga el problema para los dos
a
equipos.
A ver qué ha hecho Rosado.
Baloncesto volvió a ganar en la Laguna Tenerife. Nacho Feliciano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes. Pues sí, volvió la Laguna Tenerife a la senda de las victorias y ese dato, junto con el MVP de un Marcelinho Huertas, con el que ya se nos agotan todos los calificativos, son sin duda los mejores datos del fin de semana, habida cuenta de los problemas que tuvo el conjunto rojinegro para superar a un San Pablo Burgos correoso que llegaba con una única victoria al Santiago Martín, pero que se agarró al choque con uñas y dientes prácticamente hasta el final. El buen trabajo, una vez más, de la pareja Marce-Gio Cermadini fue fundamental, además del rendimiento también defensivo que aportaron jugadores como John Sastre o Thomas Scrab, aunque seguimos echando de menos mayor volumen de anotación, sobre todo de jugadores como Adam Dornekamp o Tim Abromaitis y también un gris Jaime Fernández el pasado sábado. Con todo, esa victoria sumada al tropiezo inesperado del Valencia Basket en la cancha de un Covirán Granada que no había sumado ninguna victoria hasta este fin de semana, deja la Liga Endesa sin equipos imbatidos y un cuarteto de conjuntos en la cabeza de la tabla con cuatro triunfos y una única derrota. Valencia Basket, La Laguna Tenerife, Real Madrid y UCAM Murcia.
Siempre han trabajado en cada situación con la intención de llegar al final con opciones, han tenido fe y bueno, pues se ha demostrado durante todo el partido, ¿no?, que no hemos podido abrir diferencias superiores a los 10 puntos cuando en casa, bueno, pues en líneas generales en los últimos partidos siempre conseguíamos en un momento dado abrir el partido ya con diferencias en torno a 15-20 puntos. Hoy no ha sido posible y creo.
Aquí tienen ustedes a José Rojas, que critica a Aitor Sanz y defiende a Marcelinho Huerta. O sea, algo que no se, que
sí,
no se entiende.
Sí, estoy loco. Soy un loco.
Polideportivo, Edu Cabellos, ¿qué tal para rematar? ¿Cómo ha sido el fin de semana? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. La élite del voleibol tinerfeño dejó sensaciones agridulces. El Tenerife el Ibis La Laguna cayó en el derbi canario ante el Olímpico, en un duelo muy igualado que se resolvió en el tie-break. Tampoco pudo celebrar el Cisneros Alter, que perdió en el Ríos Tejera frente al conqueridor Valencia, también por 2-3, en su estreno como local esta temporada. En la Superliga 2 femenina llegaron mejores noticias. El Cuesta Piedra firmó un sólido 0-3 ante Torre la Vega. El Itevoley y el Rosario también sumó fuera de casa, venciendo 2-3 al San Quirce. Y el Club Voleibol Aguere ganó con autoridad al Descubrefuentes, por 1-3. El único tropiezo fue el de Arona Voley Femenino, que cayó ante Instituto Salaeta por 3-1. En el waterpolo, el Tenerife Echeide masculino cumplió su objetivo en Europa y pasó a la segunda fase de la Conference Cup como segundo de grupo. Los pupilos de Albert Español lograron dos victorias ante el Budva y el White Sharks Hanover y solo cedieron ante el Paniono, anfitrión del torneo. Por su parte, las Guayotas cayeron en su visita al Canoe en la quinta jornada de competición doméstica.
Gracias, Edu, de por Press. Por cierto, las Guayotas que juegan competición europea esta semana. Les toca a ellas, a nuestras representantes en el waterpolo femenino. Quedan 2 minutos para las 4 de la tarde. Todo es todo suyo para rematar este tertulión de hoy. ¿Algo que se hayan quedado
sin, pregunta, ¿eh?,
sin decir? Porque... Si hay preguntas, hay preguntas.
Ah, vale, vale.
Si hay preguntas, pero queda tiempo.
Queda tiempo.
¿Hay algo que quieran decir antes de terminar? O...
Después de todo lo que hemos dicho.
Sí, no sé.
Que la pareja de centrales creo que la titular es esta.
O sea, no Álvaro González.
Yo me gusta más Landa Suri a la derecha y José León a la izquierda. Por ahora, el nivel de José León.
¡Landa Suri!
No, que esté...
Hay debates abiertos, ¿eh?
Landazuri.
Hay unos cuantos debates abiertos.
Iba a decir, por lo menos tenemos pareja de centrales, pero tampoco.
Tampoco. El portero, Dani. Dani, nada más. Solo tenemos portero.
Y portero, nada. Portero todavía. Yo le dije a Primio que era un tertulión muy judicial, porque había muchos casos. Muchos casos abiertos. O sea,
claro, que... cuando hay derrota es normal. Lo que pasa es que el problema aquí es que tienes que ser campeón. Que no te vale como un segundo meterte en la promoción, donde jugabas hasta el sexto. Aquí no, aquí tienes que ser campeón para subir directo.
Yo creo que
es una exigencia.
Yo echo de menos al Cervera del año pasado, lo estábamos diciendo en los anuncios. Yo echo de menos aquel Cervera del año pasado, que sabía que había que ganar a toda costa todos los partidos, y el hombre pues igual hacía algo en lo que no creía, no, pero oye, ese equipo funcionaba, convencía y transmitía. Y este equipo ni funciona ni
compra. En una circunstancia muy concreta.
Las preguntas.
Pero es que son, las circunstancias son las mismas. Que tienes que ganar.
Que vienen las preguntas. Censuramos ya esta parte que no nos interesa, que está diciendo Roja. Y vamos con las preguntas. Roja, ¿quién se va a retirar antes, Marcelinho Huertas o Aitor Sanz?
Uf, cualquiera de las dos retiradas me duele, pero ¿qué quieres que te diga? Yo, lo de Marcelinho es un milagro y a mí me gusta ver milagros todos los domingos. O sea, que espero que siga.
Don José Miguel, en el Tenerife B, ¿no huyó a No Party?
Me está empezando a preocupar, pero bueno, todavía está en promoción.
Don Primitivo, ¿le dolió más la derrota del Tenerife contra el Bilbao Athletic o la retirada de este año de Desbocado?
Sin duda alguna, la retirada de Desbocado.
Qué bien has estado ahí. Máximo Martín, ¿hay nervios en los despachos del Club Deportivo Tenerife?
Alguno que otro se ha habido.
Nos marchamos mañana más. Entonces.